Bien, seguimos en Nacional Resistencia, los vamos a acompañar hasta el mediodía y ahora vamos a hablar de las consecuencias de esta ola de calor, ¿no? Este calor excesivo, temperaturas extremas y cuáles son las complicaciones que esto puede traer a la salud de las personas. Estamos en contacto telefónico con el doctor Luis Zapico, él es médico pediatra, especialista en cuidados críticos. Muy buenos días, doctor, aquí Noelia Moreira lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días, Noelia. ¿Cómo te va? Todo bien.
Bueno, ¿cómo cuidamos o de qué manera puede llegar a afectar a los niños, ¿no? Estas ola de calor, este calor extremo, sobre todo hablando de niños que no tienen una enfermedad de base, pero que también los afecta.
Sí, es muy importante la apreciación porque los dos extremos de la vida, tanto los niños como los adultos mayores, hay que cuidarlo de la misma forma, porque ellos a veces gastan energía, corren y pierden agua por el calor y por la transpiración, y los abuelos se quedan quietitos y también pierden agua, entonces se deshidratan más fácilmente. Entonces la idea es muy clara: menos de año y medio, la lactancia sigue siendo lo importante, ofrecerle bastante seguido, hidratarlo a los bebés, porque el bebé también se sofoca y también pierde calor, agua por la pérdida de calor en su cuerpo. Entonces se deshidratan hasta en un ambiente que está sofocado, que corre poco aire, se pueden deshidratar y tener golpes de calor, igual que los abuelos.
Sí.
Y los más chicos, que cuando uno está en las playas, los horarios de salida tienen que ser temprano o por después de las 5 de la tarde. Pantalla solar para, o gorrito o ropa larga para que el sol no les pegue tanto, y hidratarlo en forma frecuente. ¿Qué quiere decir? Que los chicos por juego no toman la misma cantidad de líquido, entonces ofrecerle agua, que es el elemento que uno sugiere como pediatra. El agua es lo mejor para el cuerpo porque se tiene que rehidratar. Sin elementos o sin líquidos azucarados sería lo mejor, para no aumentar el peso de los niños, pero hidratarlos, salir en ambientes horarios correctos. Y esto va a cambiar, obviamente, que dentro de 15, 20 días vamos a estar con los cuadros respiratorios de comienzo de clases, ¿no? Y los primeros cambios de tiempo. Así que es todo temporario. Cuando lo ven a chiquito con fiebre, porque esto es una de las cosas que preguntan los papás: vino a casa de la escuela y con fiebre. Bueno, hidratarlo, dejarlo tranquilo, darle un dipirona o ibuprofeno y ver cómo es la evolución. Muchas veces puede ser una sofocación por calor y otras veces ya comienzan los mismos cuadros respiratorios de temporada, que no hace falta que haya un cambio climático, pero sin el contacto en la escuela con otro chico ya comienzan los mocos y catarros.
Claro, y además en este contexto uno sale de un ambiente donde hay aire acondicionado al calor extremo y eso también afecta a las vías respiratorias, ¿no?
Exacto, los cambios más bien el cambio de humedad es el que va a afectar a los chicos que tienen predisposición a cuadros respiratorios. Y lo otro, Noelia, para asentar los esquemas de vacunas, porque estamos pensando mucho en el calor, pero ya comienza en 15 o 20 días los cambios de ver si ya comienzan las vacunas contra la influenza, el antigripal, los refuerzos de COVID y los calendarios de vacunación, porque el comienzo escolar tenemos que tener las vacunas completas de neumococo, de meningococo, para enfrentar un invierno que siempre el Chaco pareciera que estamos con mucho calor, pero tenemos muchos cuadros respiratorios. Y recalcar una cosita que hace mucho como pediatras estamos peleando, más que hacemos cuidados críticos: las embarazadas de 32 a 34 semanas,
sí.
Creo que es el promedio que el ginecólogo, porque esto es un tema más ginecológico o de control de embarazo, tiene que indicar a la mamá la vacuna contra el sincicial respiratorio. Este es un virus, para que entienda la gente, que afecta mucho a los bebés de menos de 6 meses, que nos llenan la internación de los hospitales y los sanatorios con niños que pueden agravarse y hasta fallecer. Y apareció esta vacuna que se le da a la mamá en ese tiempo de gestación, preparando los anticuerpos en los bebés que van a nacer en los primeros 6 meses, que baja la incidencia de infección por virus sincicial. Entonces es muy importante para nosotros como pediatras que, aunque la vacuna es a la mamá, estamos muy deseosos que los ginecólogos, obstetras y el sistema vacune a su mamá para que nosotros tengamos menos pacientes graves en la terapia intensiva este año.
Y uno, claro, y es hace hincapié en la prevención, ¿no? De evitar que ese bebé recién nacido hasta 6 meses llegue a una internación.
Es fundamental, ¿sabes por qué? Porque las bronquiolitis son cuadros que uno lo ve y el que no maneja mucho terapia intensiva sigue un resfrío, ¿no? Muchas veces los niños fallecen por estos cuadros respiratorios y a veces quedan secuelados de por vida con un pulmón lastimado el resto de su vida por este virus que es el sincicial respiratorio. Por eso es tan importante como política sanitaria ofrecer esta vacuna y que tenga una buena aceptación. Muchas veces esta aceptación la tienen las mamás, pero muchas veces la aceptación hay que lograrla con el médico que está a cargo de las mamás para que acepte la vacuna. Nosotros como pediatras siempre estamos a favor de vacunas, pero hay otras especialidades que no están tan a favor o es un tema que pasa por otro sistema. Pero esta es una vacuna que le tenemos que dar a las mamás para la prevención del chico. Esto, más prevención no hay.
Sí, claro, ya durante el embarazo. Y para volver al tema del golpe de calor, ¿cuáles son los síntomas? Digo, ¿cómo darnos cuenta que un niño está teniendo un golpe de calor?
Decaído, fiebre, rojo, taquicárdico, a veces están con ganas de tomar pero líquido, pero no pueden porque están tan dormidos o cansados. Que eso hay que asumirlo, un golpe de calor o algún proceso infeccioso que le esté pasando. Inicialmente es ofrecer líquido, agua, bajarle la temperatura con el antitérmico que uno tiene, paracetamol, dipirona o ibuprofeno, y dejarlo reposar y que quede tranquilo. Y ofrecerle alimentación si el bebé quiere o el niño quiere, pero sí mucho líquido y muchas veces no es en gran cantidad, sino, como nosotros decimos los pediatras, fraccionado. En el tiempo, buena cantidad de agua, pero en poquita cantidad, muchas veces ofrecerle para que pueda tolerar y no vomite.
¿Y bañarlos con agua fría o ponerlos también?
Es un medio físico que se usa bastante. Generalmente lo usamos en los chicos chicos, pero de los chicos grandes ya con un buen antitérmico comienza a bajar la temperatura.
Y en el caso de, bueno, los chicos que tienen que ir a la escuela o que hacen sus tareas diarias, ¿qué se les puede decir a los que son más grandes, ¿no? Y van a la escuela, ¿qué se les puede dar de recomendación para que se cuiden?
La protección, el sistema educativo tiene que protegerlos de la temperatura, ya ellos ya saben las actividades físicas, los horarios que la tienen que hacer. Controlar el estado general del ambiente y permitirles y ofrecerles a los maestros que le digan a los papás, a los niños, que puedan tomar líquido porque la rehidratación en el momento es fundamental. Y ver como sistema de educación que el sistema tenga agua, que tenga baños limpios, porque obviamente esto es importante para la rehidratación.
¿Y la alimentación es importante? Digo, estoy pensando, por ejemplo, que por lo general se cree que para que no le baje la presión hay que darle azúcar al niño.
No, los chicos generalmente hay una época de su vida que tienen más mareos que otros, llegando a la preadolescencia cuando crecen mucho, aparecen los mareos y las caídas en las filas del colegio, pero normalmente, obviamente que un chico nutricionalmente tiene que tener 4 comidas, es lo que uno pide, a veces el desayuno, la merienda, el almuerzo y la cena. Hay veces que por temas económicos no se puede hacer, entonces el sistema educativo tiene que ofrecer un desayuno para un niño que comienza la actividad, porque obviamente la alimentación es el inicio de encender el organismo. Entonces hay chicos que no desayunan por problemas económicos, esta es la realidad de toda nuestra provincia y de toda la Argentina en algunos lugares. Y lo otro, hay familias que salen a las apuradas y no desayunan, porque no pueden, porque son 3 chicos que tienen que, bueno, tratar de organizarse para un buen desayuno, si se puede, No tiene que ser abundante, tiene que ser un café con leche, un cocido con leche, algo nutricional para que ya tenga un encendido de glucosa dentro de la mañana. Uh-huh. Y muchos lugares, muchos colegios públicos ofrecen un desayuno o algo para un tentempié, para que el chico tenga energía, porque no te olvides que los niños no tan chicos, los chicos en edad escolar, tienen que estar alimentados en forma continua y con, bueno, si se puede, con frutas, vegetales y algo reglado, no tanto carbohidrato, no tanto comidas como bizcochos, panes, para mejorar la nutrición.
Y en cuanto a el consumo de agua, ¿no? Que ya cada niño, bueno, suele llevar su botella de agua. Para adultos sabemos que es de 2 litros por día, pero para los niños, ¿de cuánto es la recomendación?
Y ellos toman mucha cantidad. Si se acostumbran, los niños tienen una capacidad importante. Si se les enseña de chicos, se acostumbran a hacerlo como un hábito. Entonces, el chico puede tomar 1 litro, 2 litros, o puede tomar un montón de agua. No es un problema en la rehidratación, pero hay que acostumbrarlo. Como el sueño, el generar los hábitos alimentarios, comienzan desde muy chiquitos. Entonces, el hidratarse en forma continua, y ellos pueden tomar tranquilamente 1.5 litros o 2 y en el día, y en la mañana pueden tomar 1 litro de agua y está bien, porque gastan mucho, corren, saltan, cosa que un adulto no lo hace. Entonces, obviamente que tienen que llevar su botellón, tiene que tener lugares limpios para cargarlo en el colegio, o llevarlo con un líquido puesto en la de la casa que tenga la mejor posibilidad de no ser contaminado.
Y que además agua no es lo mismo que gaseosa o que jugos o jugos de frutas.
La idea es que los líquidos azucarados tratemos de evitarlo. Yo siempre tengo con mis pacientes, es muy difícil sacarle las gaseosas o los líquidos, los carbohidratos azucarados. Entonces, lo que uno le hace es reducirlo inicialmente y dejarlo para el fin de semana. Notoriamente en los años ha cambiado. Nosotros, cuando éramos chicos, tomamos una botella de 1 litro toda la familia el fin de semana igual. Y todavía quedaba. Los chicos te bajan una botella de 1 litro solo, en una horita. Entonces, el consumo de líquidos azucarados ha aumentado notoriamente en cantidad para los chicos. Entonces, hay que sacarlo, hay que comenzar a bajarlo o hay que desterrarlo con agua.
Bien, bien. Doctor, como siempre, bueno, muchas gracias por su tiempo y para poder aclararnos, ¿no?, esta situación de qué hacer con los niños en esta temporada de calor extremo y, por supuesto, evitar la exposición directa al sol también.
Totalmente, porque el sol está... estamos en el Chaco, obviamente que convivimos con eso. Pero hay horarios que uno puede salir con los niños y hay otro horario que se tiene que quedar en casa lo más tranquilo posible. Y saber que esto en 10 días cambia todo y comienzan los cuadros respiratorios, porque estamos en las semanas epidemiológicas que comienzan los cuadros respiratorios. Así que van a tener el golpe de calor, el cuadro respiratorio y hasta gastroenteritis por cuadros virales estacionales. O sea, va a haber una mezcla como siempre.
Sí.
Así que siempre hidratación, siempre bajar la temperatura, siempre tener un antitérmico y no obligar al chico a hacer cosas que no quiere. Si él no quiere comer, no coma. Si quiere descansar, que descanse. O sea, hay que darle el tiempo, porque el chico tiene una capacidad de adaptarse al problema y tratar de solucionarlo con no alimentarse cuando está con un cuadro de esta categoría. Los papás a veces nos angustiamos y queremos que juegue, que salte y que coma. Cuando el chico tiene un cuadro febril, hay que darle su tiempo, hay que hidratarlo y hay que bajarle la temperatura para que él se sienta bien y cómodo. Y después arrancan solo.
Claro. Bueno, si le parece, en otro momento hablamos también del tema dengue en los niños, ¿eh?
Dale.
Gracias. Gracias, doctor. Que tenga buen día.
Chao, chao. Gracias.
Bueno, ahí hablábamos con el doctor Luis Apico, él es médico pediatra, especialista en cuidados críticos.